Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez con la invitación a que se quede con nosotros en este subprograma Coronavirus, la pandemia. Llegamos ya al programa 373 en esta producción de la Universidad de Guadalajara, en la cual también agradecemos a todas las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina que nos siguen a través de esta transmisión. Usted nos puede hacer llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos encuentra como Canal 44 TV, o bien enviarnos un mensaje por la vía de WhatsApp al 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe con nosotros, estamos a la espera de todos sus comentarios. Y en esta ocasión, aquí en Coronavirus, la pandemia, estaremos tocando el tema de la enfermedad de la obesidad como un factor de riesgos por múltiples afectaciones, pero que particularmente cuando hablamos de COVID-19, estos riesgos se potencializan. Así que estaremos comentando acerca de ello. Además, abordaremos el tema del derecho universal del Internet en tiempos de la pandemia. La mortalidad por COVID-19 es 10 veces más alta en países con más sobrepeso. E igualmente estaremos comentando con usted acerca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que lanza una propuesta, la propuesta de incluir a las mujeres en recuperación post-COVID-19 a un salario de emergencia, otorgarles a ellas un salario de emergencia. Así que acompáñenos, pues ya entramos de lleno en toda la información del presente día. La obesidad y la COVID-19, pandemias que pues no han sido controladas y que sí dejan en cambio múltiples daños a la salud humana.
El mayor riesgo que presenta la población mundial es la obesidad y el sobrepeso, una de las epidemias con múltiples afectaciones directas e indirectas a la salud humana. Una enfermedad que padecen millones de personas sin que a la fecha haya una política pública que la detenga. La obesidad aumenta de manera dramática, sentenció la doctora Donna Ryan, expresidenta de la Federación Mundial de Obesidad, que ningún país ha tenido éxito en la reducción de los índices de obesidad en adultos. Menciona que la mitad de la población mundial, más del 42%, tiene índice de masa corporal mayor a 30%. Este problema conlleva a presentar diabetes mellitus, hipertensión, cáncer y enfermedad cardíaca, que con COVID-19 se vuelve un caldo de cultivo. Estos factores hacen que la infección del SARS-CoV-2 no solo esté limitada al sistema respiratorio, sino que también involucre a otros órganos, generando mayores complicaciones y peores desenlaces para los individuos. El binomio obesidad y coronavirus son la mayor afectación mundial, porque al combinarse han causado un daño dramático en algunos individuos que puede progresar a una infección respiratoria severa, con necesidad de unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica. En estos 433 días que la pandemia se ha posicionado del planeta, la obesidad y COVID-19 son de prioridad de atención en personal sanitario al inclinarse a una infección severa. Estos factores han ocasionado que la tasa de mortalidad sea más alta en un país que en otro. La obesidad está considerado como mayor riesgo para la severidad y mortalidad de los pacientes en el curso de una enfermedad infecciosa. Un estudio latinoamericano en su momento advirtió que la obesidad, junto a sus patologías asociadas como dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular, podrían jugar un papel importante en el sistema inmune del huésped infectado por SARS-CoV-2. Y en este tiempo transcurrido, el personal de salud ha advertido de los riesgos que corre una persona con obesidad y COVID-19. Otro estudio que evidencia el estudio publicado en la revista de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos es que la obesidad se asocia con una ventilación deteriorada de la base de los pulmones, disminuye el volumen de reserva expiratoria, la capacidad funcional y el cumplimiento del sistema respiratorio, lo que dificulta la ventilación de estos pacientes, reduciendo la saturación de oxígeno. Ambas pandemias, obesidad y COVID-19, son una relación de riesgo que deben estar bajo la lupa científica médica en todo momento. Informó Isaura López Villalobos.
El reporte diario desde Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud, nos lo ofrece Roberto Castañares. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Empezamos ayer la semana superando los 116 millones de infectados por coronavirus desde el inicio de la pandemia y hoy nos vamos a acercar a los 117 millones. También tenemos la seguridad de que estos próximos días la Organización Mundial de la Salud va a contabilizar ya 2.600.000 muertos. Al ritmo de las últimas jornadas, ese nivel se va a alcanzar seguramente mañana miércoles. Hemos comentado varias veces últimamente que los casos reportados por los sistemas sanitarios de todo el mundo comenzaron a descender a principios de enero, pero ya sí podemos confirmar que marcaron un mínimo el 17 de febrero. Desde entonces vuelven a subir ligeramente, de modo que en la primera semana de marzo la media fue de 390.000 casos nuevos diarios y la última semana de febrero fue de algo más de 370.000 por jornada de media. En las muertes no se aprecia ese ligero cambio de tendencia. En cambio, sí es evidente una estabilización de los decesos, aunque hemos pasado de algo más de 9.000 diarios de media por jornada en la última semana de febrero a 8.800 por día en la primera de marzo. Por países, y si hablamos de los más afectados del mundo desde el inicio de la pandemia, en los que más evidente es que la situación en cuanto a contagios está empeorando son dos, Brasil e Italia. En el resto aún hay que esperar para comprobar esas tendencias. Así que no es nuevo que en tanto avance la vacunación en todo el mundo no queda otra opción que mantener las medidas más elementales de prevención. Distancia social, tapabocas e higiene. Son las recomendadas y las más utilizadas para evitar contagios con el coronavirus. Y lo que nos dice ahora la Organización Mundial de la Salud es que también funcionan contra sus nuevas variantes que han mostrado una mayor capacidad de transmitirse de una persona a otra. A nivel administrativo y de gobiernos, la advertencia de la OMS a los países es que no caigan en los mismos errores que cometieron los europeos antes y durante el periodo de Navidad y fin de año. Se dio entonces una relajación de las medidas colectivas de control que dio lugar a una nueva ola de la enfermedad y a nuevas restricciones para controlar la transmisión del virus. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias a Roberto Castañares y nosotros continuamos con nuestro tema central del día de hoy que tiene que ver justamente con la obesidad, un padecimiento que está relacionado con el cambio alimentario y que en algunos países de Latinoamérica ha ascendido de manera alarmante, ha sido un aumento de más de 40%.
Estudios que se han realizado en distintos países por más de 30 años no han logrado descifrar los mecanismos para reducir la obesidad. Es un problema que está muy asociado al cambio en el ambiente alimentario, a la forma de comer y a la manera en la que se diseñan los espacios para vivir, explicó Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. En México, en los últimos 20 años, ha estado aumentando de manera constante la obesidad. En el periodo del 2000 a 2018, hubo un incremento del 42%. Ahora, con la pandemia, hay una disminución en la actividad física y un aumento del consumo de comida poco saludable. Además, hay una mayor exposición a la mercadotecnia que inclina a los niños a consumir esos productos, añadió. Por otra parte, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México señaló que este país es el que tiene mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el grupo de 19 años en el 35% de esta población en la región de América Latina, informó Elizabeth Ortiz.
En otros asuntos, la Comisión Europea apoya el veto italiano a la exportación de 250.000 vacunas de AstraZeneca que estaban destinadas a Australia. Advierte que si la empresa no cumple, no hay más exportaciones fuera de la Unión. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, mencionó que la farmacéutica solo ha entregado 10% de lo prometido para el trimestre. Mientras AstraZeneca dijo no explique por qué no están entregando vacunas en Europa, habrá un problema. Es responsabilidad de la empresa organizar sus repartos, según reiteró la alemana. Las afectaciones cutáneas, uno de los síntomas más frecuentes en pacientes con COVID-19.
A un año de iniciar la pandemia, los científicos aún persiguen las secuelas que sufre el 80% de los recuperados de la enfermedad que el nuevo coronavirus provoca. Un síntoma menos común son las erupciones cutáneas. Estos han sido más lentos en notificarse, en parte debido a la amplia variedad que ha aparecido en los pacientes con COVID-19, lo que hace que sea más difícil establecer una correlación consistente. Un estudio reciente encontró que para el 17% de los pacientes con COVID-19 con síntomas múltiples también registraron efectos cutáneos, mientras que el 21% de los pacientes las erupciones fueron su único síntoma. Ser capaz de identificar los efectos de COVID-19 en la piel puede permitir que los casos se detecten antes o incluso que se detecten por completo en personas que son asintomáticas. Los investigadores identificaron los cuatro tipos principales de cambios en la piel a los que se debe prestar atención y las posibles razones por las que ocurren. Se trata de lesiones cutáneas, enrojecidas, inflamadas o con ampollas que afectan principalmente a los dedos de los pies y las plantas de los pies. En el transcurso de una o dos semanas, las lesiones se decoloran más y se aplanarán y después de esto desaparecerán sin tratamiento, informó Rocío López Fonseca.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos anuncian nuevas medidas para personas completamente vacunadas contra COVID-19. Señala que pueden reunirse en pequeños grupos con otras personas vacunadas sin usar cubrebocas, pero sí usarlo cuando salgan fuera de casa. Asimismo, se menciona que pueden visitar a personas no vacunadas y de bajo riesgo de otro hogar sin cubrebocas. Los CDC aconsejaron a las personas completamente vacunadas que mantengan muchas precauciones, como evitar reuniones grandes, usar cubrebocas cuando visiten a personas no vacunadas de varios hogares o cuando estén con personas que pertenezcan a grupos de riesgo. Las recomendaciones surgen cuando aproximadamente 30 millones de personas en Estados Unidos, lo que representa el 9.2% de la población, han sido completamente inoculadas con vacunas COVID fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, según datos de los propios CDC. Regresamos nosotros en un par de minutos. Continuamos en coronavirus, la pandemia. Mire, pues no solamente por COVID-19, sino por diversos factores, todos de salud, deberíamos ser más cuidadosos de nuestro peso y evitar, en medida de lo posible, la obesidad. Pero cuando hablamos de esta combinación con COVID-19, también tendríamos que hablar de que la mortalidad es 10 veces más alta. 10 veces más alta en aquellos países que tienen mayor cantidad de habitantes con sobrepeso.
En países en los que el sobrepeso supera el 50% de los adultos, tuvieron una mortalidad de 66.8 muertes por COVID por cada 100.000 habitantes, mientras que en naciones donde la prevalencia de la obesidad es menor al 50% de su población adulta, la tasa fue de 4.5 decesos. Es decir, que la mortalidad por COVID-19 es 10 veces más alta en países donde hay más sobrepeso, de acuerdo con el estudio COVID-19 y obesidad, el Atlas 2021, publicado por la Federación Mundial de Obesidad. Un grupo de 55 países reportó más de 50%, mientras que otras 39 naciones registraron una prevalencia que rebasa el 60% de obesidad. De acuerdo con el reporte, 38 países registraron una prevalencia de obesidad en adultos menor al 50%. En esas naciones, la mortalidad fue del 6.6%. El aumento de peso corporal es el segundo mayor predictor de hospitalización y un alto riesgo de muerte para las personas que sufren de COVID-19. Solo las tasas de vejez son un factor de mayor riesgo, se lee en el documento. Informó Elizabeth Ortiz.
El síndrome metabólico es un arma de doble filo y con la enfermedad coronaria se multiplica también la afectación del organismo.
Obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2 son tres enfermedades interrelacionadas que comparten mecanismos de aparición y evolución y con frecuencia se van combinando sucesivamente y ocasionan complicaciones cardiovasculares. El síndrome metabólico es cada vez más frecuente y hasta un tercio de los adultos estadounidenses lo tienen. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura. Los especialistas describen a los pacientes con ese síndrome como figura de manzana o de pera. Si el azúcar en sangre es alto, podrían notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. Los siguientes factores aumentan la posibilidad de tener síndrome metabólico. El riesgo de padecerlo aumenta con la edad. En los Estados Unidos, los hispanos, en especial las mujeres hispanas, parecen tener el mayor riesgo de desarrollarla. Tener sobrepeso, especialmente en el abdomen, aumenta el riesgo. Es más probable que se tenga síndrome metabólico si tuviese diabetes durante el embarazo, conocida como diabetes gestacional, o si tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2, informó Rocío López Fonseca.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha propuesto que se incluya a las mujeres en recuperación post-COVID a un salario de emergencia.
Incluir a las mujeres en la recuperación post-COVID y destinar un salario de emergencia para aquellas que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza son las propuestas de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena.
Hoy proponemos políticas públicas que reconozcan el trabajo de todas las mujeres en su diversidad y el enorme valor que aportan. Estas medidas comienzan por acabar con la brecha salarial, incluir a todas las mujeres en toma de decisiones centrales para la recuperación, priorizar a las trabajadoras domésticas y cuidadoras en los planes de vacunación, garantizar un salario de emergencia para las mujeres, 118 millones de mujeres que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, cuestionó que a pesar de que ellas constituyen la mayoría del personal de primera línea, paradójicamente son muy pocas las que se encuentran dirigiendo países, tomando decisiones en el ámbito público de respuestas nacionales o locales, o liderando equipos científicos y de investigación, informó Elizabeth Ortiz.
Pues una propuesta que también ha surgido, y no solamente en el caso de las mujeres, se ha hablado de la necesidad de que para toda la población hubiese algún tipo de apoyo económico extraordinario, algún tipo de salario, sobre todo para los estratos, los deciles más afectados, en este caso los estratos más bajos en cuanto a ingresos. Se refiere incluso a nuestro país, un tema que se había discutido en el caso de México, a nivel legislativo, pero en el cual tampoco se ha avanzado. Entramos en materia, ya habíamos mencionado que nuestro tema central, y ya hemos visto algunas aristas de ello, pues es la obesidad como un factor de riesgos múltiples cuando hablamos de su combinación con COVID-19. Y ya nos acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como todos los días. Doctor, ¿cómo está?
Qué gusto saludarte, José Ángel. Buen día.
Igualmente, buen día. Pues vaya, mayores factores de riesgo cuando se combinan obesidad y COVID.
Sí, indudablemente la obesidad es uno de los factores de riesgo descritos en la literatura internacional desde el inicio de la pandemia como un factor que propicia mayor gravedad en los pacientes con COVID. Históricamente, obesidad, diabetes, hipertensión han sido condiciones que en el caso de enfermedades infecciosas constituyen factores de riesgo de mal pronóstico en general. La obesidad tiene el contexto molecular de generar en el organismo un estado oxidativo crónico que altera muchas funciones inmunológicas, altera el funcionamiento de anticuerpos, de células del sistema inmune, linfocitos B, linfocitos T, pero también otras células muy importantes del sistema inmune que son los leucocitos neutrófilos y los macrófagos. En la obesidad, además, recordemos que existen muchas personas con morbilidades adicionales. La obesidad frecuentemente está acompañada de diabetes, frecuentemente está acompañada de hipertensión arterial. Y de igual manera, para el caso de enfermedades respiratorias, la obesidad en sí misma representa hasta una afectación mecánica para el buen funcionamiento de músculos respiratorios, de una caja torácica cuya cinética es muy importante en la respiración. Y por ese motivo también las personas con obesidad y además obesidad mórbida tienen mayores complicaciones en el caso de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Cuando un paciente con obesidad u obesidad mórbida lamentablemente tiene que llegar a intubación endotraqueal por la gravedad de COVID-19, eso hace indudablemente más difícil el establecimiento de los parámetros ventilatorios con el, valga la redundancia, ventilador mecánico. Y es evidente que esto hace más riesgo de mortalidad incluso en este tipo de pacientes.
¿Por qué lo dificulta, doctor, la obesidad, justamente ya esta combinación con el ventilador mecánico?
Bueno, para empezar, la masa corporal tiene mucho que ver con los volúmenes que se establecen para que el ventilador mecánico haga su funcionamiento, ¿no? Tú calculas muchos de los parámetros ventilatorios con respecto al peso corporal ideal de un paciente determinado. Pero si el peso corporal ideal de un paciente determinado son 75 kilogramos, pero este paciente determinado pesa 120 kilogramos, por ejemplo, el excedente de más del 50% de peso corporal ideal, pues hace que precisamente ese parámetro ventilatorio establecido a través del ventilador mecánico no dé suficiencia para la expansión pulmonar, para la expansión alveolar, para el mantenimiento de una presión positiva al final de la expiración, etcétera, que son, insisto, las constantes que se establecen dentro del protocolo de ventilación asistida, ¿no? Entonces, son pacientes que, además de esta dificultad para el buen establecimiento de los parámetros en estos protocolos con ventilador mecánico, pues decíamos tienen mayor riesgo de infecciones secundarias adicionales al propio COVID. Son pacientes en quienes se presentan más comúnmente infecciones hospitalarias que pueden afectar al paciente con COVID. Y además son pacientes que, por ejemplo, cuando se tienen que utilizar fármacos como dexametasona, un corticosteroide importante en el manejo del paciente con COVID grave, esto puede generar incremento en la presión arterial, incremento en los niveles de glucosa, más en las personas que tienen sobrepeso u obesidad.
Pues doctor, seguiremos platicando acerca de
claro que sí.
Todos los factores de riesgo e inclusive, bueno, pues seguro nos podrá orientar bastante respecto a qué podemos hacer para prevenir en ambos casos, la obesidad y bueno, todavía la presencia de esta pandemia. Pero antes permítanos usted una breve pausa, continuamos. Hemos comentado ya en múltiples ocasiones, la pandemia ha puesto de manifiesto pues diversas fortalezas y debilidades de los sistemas internacionales, tanto de educación como de los ámbitos laboral e inclusive de la vida cotidiana. Y entre otros temas, pues ha demostrado la necesidad, así, necesidad del Internet como medio de comunicación. Existe un manifiesto sobre el derecho universal al acceso a Internet y es de lo que platicamos a continuación con José Ramón Calvo, quien se encuentra en la línea telefónica, es presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores. ¿Qué tal? Le saludamos. Buen día.
Hola, buen día y para mí buenas tardes, para usted buenos días.
Exactamente, buenas tardes. José Ramón, pues este manifiesto sobre el derecho universal de acceso al Internet, platícanos un poco, por favor.
Sí, bueno, este manifiesto nace a partir de un libro que escribimos un grupo de personas sobre el tema de la pandemia, que se llamaba La Gran Pausa, y uno de los capítulos trataba sobre uno de los problemas que se habían detectado con motivo de esta situación, que era la brecha enorme que había a nivel educativo entre los niños que tenían recursos y aquellos que no tenían, los niños que podían seguir la educación a distancia y aquellos que no podían. Y dependía básicamente del acceso que tuvieran a Internet y que eso dependía a su vez de las condiciones financieras y económicas de sus familias. Entonces, a partir de ese momento, un grupo de nosotros decidimos empezar a pensar y a escribir algunas reflexiones que al final acabaron siendo un manifiesto en el que venimos a pedir fundamentalmente que se haga, se considere Internet un bien de derecho universal y que por tanto no esté sometido absolutamente a las leyes económicas, sino que existan mecanismos que permitan que personas que no tengan capacidad financiera para acceder a los sistemas de comunicación y tanto de línea de datos como de hardware, o sea, tabletas, computadores, etcétera, pues que, bueno, se pueda facilitar eso de alguna forma. Y entonces, a partir de ahí, surgió una iniciativa que ha sido respaldada ya por muchas organizaciones internacionales, la primera fue UNESCO, y a partir de ahí han seguido. Y, bueno, todavía, de hecho, seguimos un poco en esa línea, porque esto es un tema que hay mucha gente que ha dicho que es una utopía, o sea, y nosotros dijimos, sí, efectivamente, tal vez lo sea, pero si alguien no da el primer paso, pues evidentemente esto seguirá siendo un problema. Y de hecho ya hay alguna gente en algunas instituciones internacionales que han empezado a levantar la voz diciendo algo parecido a lo que nosotros decimos.
El gran punto es justo lo que menciona, tiene que ver con factores económicos y por supuesto que principalmente en América Latina se viene padeciendo este problema del rezago económico y combinado con pues un internet caro y de mala calidad. Aquí es indispensable la participación, la intervención de los gobiernos, es decir, prácticamente subsidiar este servicio.
Sí, sin duda. O sea, yo creo que una de las responsabilidades que tienen todos los gobiernos de todos los países es facilitar al máximo a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Y evidentemente no podemos pensar que hoy la calidad de vida no solo es suministrar agua corriente y suministrar electricidad. Internet forma parte de esa de ese sistema, y más cuando está tan vinculado a los sistemas de enseñanza y aprendizaje. Cuando además en situaciones como la que estamos viviendo y la que hemos vivido a lo largo de este año pasado, pues ha obligado a muchos niños a no poder ir a la escuela y a muchos universitarios a no poder ir a la universidad, y que por tanto necesitan el acceso a los sistemas de red para poder educarse y poder continuar su formación. Entonces yo creo que necesariamente una parte del presupuesto general de los diferentes países tendría que contemplar el subsidio para que nadie se quedara sin ese acceso, ya no solo el acceso, digamos, de datos, sino también el de hardware, porque de nada sirve tener datos si no tienen una tableta, si no tienen un computador, lo que sea. Entonces, lo que había que vincular, que es lo que nosotros decíamos en el manifiesto, es a las grandes empresas productoras que donen a los diferentes países y que sean controlados por una entidad nacional o supranacional, y que de alguna forma pues puedan disponer o regular en esa en ese tipo de entidades el acceso a los productos y servicios que se necesitan para que ningún niño, ningún adolescente se quede sin acceso porque no tiene recursos económicos para ello.
Sé que esto te puede terminar inclusive hasta en una discusión de índole ideológica, pero se tendría que pensar inclusive en algunos casos en que el Internet pasara a ser de dominio o control de las autoridades, es decir, estar bajo el control de las autoridades?
Sí, supongo que habría que habilitar, y eso va a depender mucho de lo que al final se pueda conseguir en el mundo, porque cada país es un mundo, cada país tiene sus propias reglas y normativas. Yo lo que creo es que lo que sí es verdad es que, y es lo único que nosotros de alguna forma queríamos, era poner sobre la mesa de discusión internacional este problema. A partir de ahí, el cómo se resuelva va a depender mucho de muchas cosas. Es decir, evidentemente desde que lo hicimos, que fue allá por el mes de agosto o septiembre, hasta ahora no es que hayamos tenido demasiados avances, pero sí hemos visto que hay gente y hay instituciones que ya lo están llevando en su agenda como algo para ser discutido. De hecho, en la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva York en septiembre ya se planteó más o menos marginalmente una cosa parecida. Entonces, yo creo que evidentemente cada país debería saber y adoptar las decisiones necesarias para que esto sea posible. Y para eso tiene que llegar a acuerdos con los proveedores, con los suministradores. Evidentemente, aquellos que han hecho inversiones para líneas y para dar un servicio de servicio tampoco se pueden quedar, digamos, con una mano adelante y con otra detrás, pero vuelvo a repetir, los gobiernos tienen obligación directa de proteger a los que no pueden, a los que no llegan, a los más desvalidos. Entonces, y una de las profesiones creo que debe ser esta.
José Ramón Calvo, hemos hablado de la importancia del Internet para que los jóvenes y los niños tengan acceso a la educación en estos tiempos de la pandemia. También tendríamos que referir, bueno, pues la relevancia para que salgan adelante las diversas actividades económicas. ¿Y qué decir del tema médico? El Internet también como una alternativa para facilitar el acceso a la atención médica, principalmente en comunidades alejadas, de difícil acceso, etcétera. Aquí me acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y me parece que aquí podemos, doctor y José Ramón Calvo, platicar un poco acerca de ello, de la relevancia del Internet también para factores médicos, doctor.
Extremadamente importante, José Ángel. Muy buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días.
Nuestro alto reconocimiento por esta declaratoria que nos parece de suma relevancia. Particularmente teniendo en consideración lo que ha representado el Internet a las sociedades, comunidades que lo han tenido disponible y de alta calidad para enfrentar esta pandemia de COVID-19, pero también lamentando mucho el no tenerlo en calidad y suficiencia en muchas otras comunidades, en otros países que han tenido rezago en materia de Internet. En el ámbito sanitario, el Internet ha representado una herramienta fundamental en esta pandemia de COVID-19. Para empezar, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia georreferenciada para tomar decisiones oportunas respecto de la contención y mitigación de la pandemia. Y como decía José Ángel, en el ámbito de lo clínico, ¿cuántos pacientes que viven en comunidades de difícil acceso podrían tener la experiencia de recibir atención a distancia utilizando este tipo de herramientas? Y también, ¿por qué no decirlo?, en diferentes momentos el personal de la salud ha conducido, acompañado la atención médica de un determinado paciente que ha permanecido en su casa, en su domicilio, recibiendo esa atención a distancia por diversos motivos, ¿no?, incluyendo el propio aspecto de disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad cuando esta es una enfermedad leve y se puede manejar entonces en casa. Pero ese es solo un ejemplo más, y uno que me parece verdaderamente importante es cómo el Internet nos ha permitido conocer a los médicos, a todo el personal de salud, sobre los avances académicos que van ocurriendo día con día y publicándose en la literatura internacional. José Ramón, yo creo que esta ha sido una gran, gran noticia, y ojalá y pronto se haga una realidad. ¿Qué opinión nos das adicional respecto de el impacto que tendría en el ámbito de la salud el que todo mundo tenga Internet y lo tenga de buena calidad?
Yo creo que sería brutal el impacto. Es decir, a mí me encantaría pensar que cualquier persona desde el lugar más recóndito del mundo puede recibir asistencia médica especializada simplemente conectándose a su dispositivo. Evidentemente nunca va a sustituir, y eso mi querido colega seguro que está de acuerdo conmigo, a las manos y a la vista y a la exploración física de un paciente, pero también sabemos que a distancia podemos hacer diagnósticos, podemos ver maneras de resolver problemas, y evidentemente para algunas de esas personas que están en comunidades remotas y en donde realmente no tienen el acceso a un sistema especializado, el poder tener acceso a Internet, el poder disponer de casi una teleconsulta virtual, pues probablemente salvaría muchas vidas y probablemente conseguiría muchas cosas que hoy por hoy están absolutamente fuera de su alcance. Y yo estoy pensando ahora en una idea que ha aparecido estos días, donde se ha mostrado un dron que es capaz de volar a 100 kilómetros por hora, de manera que, y además lo tienen posicionado en diferentes lugares, ha nacido en algún lugar del centro de Europa, en Alemania o Dinamarca, y entonces sirve como una especie de ambulancia de emergencia para llevar cuidados intensivos, por ejemplo, para reanimación cardíaca. El propio dron tiene una cámara y unos sensores, y la persona que llama directamente lo único que hace es sacar del dron en una secuencia determinada los electrodos, se aparta y directamente el médico cardiólogo que está controlando el dron es el que hace la cardioversión, es el que hace el que da las instrucciones sobre lo que hay que hacer, etcétera. Entonces, es decir, la tecnología puesta al servicio de la salud y de los ciudadanos más desfavorecidos, yo creo que eso es fundamental, y yo creo que por ahí van las cosas. Y evidentemente el tener acceso a líneas de alta velocidad que permitirían cosas como esta que estoy contando, o permitirían que cualquier comunidad remota pudiera tener acceso a servicios médicos de primera calidad, pues sería, creo que es otra cosa que honestamente creo que es absolutamente obligatoria como sociedad, en que tenemos que intentar conseguir que eso sea así.
Pues hablamos, José Ramón Calvo, de el acceso a Internet como uno más de los derechos universales. La realidad de las cosas es que, bueno, faltará ver también la voluntad por parte de los gobiernos y de la iniciativa privada en esta materia, y esperemos que poco a poco se vaya ganando terreno. ¿Algún comentario adicional para concluir esta charla? Perdón.
Bueno, ojalá que eso sea así, ojalá que podamos tener esa iniciativa privada y pública, y ojalá que en unos pocos años veamos que esto, que ahora mismo es un deseo expresado por un grupo de personas, al final se convierte en una realidad tangible. Nos encantará a todos, porque al final lo que queremos es la mejora de las condiciones de vida de la gente, sea el niño que tiene que ir a la escuela o sean pacientes que están perdidos en el lugar más remoto del mundo. Cualquiera de ellos se beneficiará de algo que ha sido descubierto para beneficio de los seres humanos, con lo cual yo creo que al final, si conseguimos que un núcleo significativo de personalidad, de gobierno y de empresas y de personalidades se sumen a esta iniciativa, pues es posible que consigamos antes o después que más o menos esto pueda tener un oficio de realidad.
Doctor José Ramón Calvo, nosotros agradecidos, le enviamos un saludo, buen día desde México, buenas tardes allá en Europa.
Al contrario, muy amable, muchas gracias por su llamada y un saludo muy cordial también desde España.
Gracias, José Ramón, muy amable.
Gracias, adiós, adiós.
Un saludo, es el presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores. Sí, doctor.
Formidable esta iniciativa.
Así es.
Esperemos que muy pronto tenga concreción en todo el mundo.
En efecto. Bueno, y nosotros con esto nos vamos a la pausa. Continuaremos enseguida, no se vaya. Avanzamos con más y justo especialistas. En el marco de esta pandemia han promovido y desarrollado medidas preventivas y terapéuticas para combatir la obesidad.
Los pacientes obesos presentan un mayor riesgo para el desarrollo de diversas enfermedades contagiosas, complicaciones posteriores a las mismas y mortalidad por infecciones críticas. Múltiples publicaciones científicas que se han dado a conocer en las últimas semanas han establecido que la gravedad de la enfermedad por coronavirus aumenta con el índice de masa corporal. Debido a estas severas complicaciones, los especialistas buscan potenciar y promover el desarrollo de medidas preventivas y terapéuticas para combatir la obesidad, no solo porque aumenta la vulnerabilidad a las infecciones, sino porque estos pacientes presentan un estado metabólico especial que les hace más susceptibles a contraer enfermedades que aumentan de forma considerable el riesgo cardiovascular, como son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, los triglicéridos altos y la apnea del sueño, entre otras. El síndrome metabólico que padecen los pacientes obesos se asocia a un estilo de vida no saludable, consumo de tabaco, dietas poco equilibradas e inactividad física. El tratamiento de la obesidad debe enfocarse de una forma integral y multidisciplinar, utilizando un amplio abanico de estrategias terapéuticas y sin limitarse a un único abordaje. La cirugía bariátrica, a diferencia de las terapias basadas en modificación de hábitos y estilos de vida, ofrece resultados excepcionales con pérdidas ponderables mantenidas durante más tiempo, siempre y cuando sea realizado por un equipo multidisciplinario de especialistas. La escasa eficacia de los otros tratamientos y los excelentes resultados de este tipo de intervención hacen que la cirugía se consolide como un escalón terapéutico de la obesidad en un número cada vez más elevado de pacientes, informó Rocío López Fonseca.
Vamos ahora a este reporte de lo que ocurre en Grecia. Escuchamos a Ingrid Hack.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Grecia la evolución de la COVID está siendo a primera vista más suave que en otros países. Dicho en cifras, se han registrado algo más de 200.000 casos desde que estalló la pandemia hace un año. Es decir, en torno al 1,8% de una población de casi 11 millones de habitantes se ha contagiado en algún momento. El número de fallecidos es de casi 6.800. Pero a pesar de que estas cifras no son excesivamente altas comparadas con otras naciones, el sistema sanitario público se encuentra bajo extrema presión, sobre todo en la región capitalina de Ática, donde la ocupación de las camas de COVID en las unidades de cuidados intensivos prácticamente está al 100%. Esto demuestra dos cosas. En primer lugar, la fragilidad del sistema en sí, tras casi una década de crisis económica. Y en segundo lugar, algo que denuncian los médicos de los hospitales públicos, es que hay muchos fallos en la gestión sanitaria. En Grecia hay muchos hospitales privados y hasta la fecha apenas se han requisado unidades para pacientes de COVID. Al mismo tiempo, hay una enorme presión, con una media de 2.000 casos diarios de los que 350 deben ingresar en un hospital. Por otro lado, la evolución de la campaña de vacunación está marchando bastante bien. En los dos meses que se viene vacunando, en torno al 6,6% de la población ha recibido al menos una dosis y otro 3,5% ambas. Hasta ahora se administran las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Esta última de momento solo a menores de 65 años. Se prevé que se autorice próximamente esta vacuna también para los mayores y para abril se espera que comience la inoculación con la de Johnson & Johnson, que solo requiere de una inyección. El objetivo del gobierno es conseguir que para junio se haya creado un muro de inmunidad. Pero todo dependerá de la evolución de los contagios, que actualmente vuelven a aumentar a causa de la fuerte propagación de la variante británica y del hartazgo de la población tras casi 4 meses de medidas estrictas de confinamiento. Además del cierre de comercios, que vuelve a ser prácticamente generalizado en todo el país, salvo los de productos alimentarios, están cerrados los colegios, restaurantes, peluquerías y todo el ocio. Con todo, el gobierno espera que el sector turístico, que constituye el motor de la economía de este país, pueda facturar este año al menos el 50% de lo que hacía antes de la pandemia. Reportó desde Grecia Ingrid Haag para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias a Ingrid Haag, corresponsal de la agencia EFE en Grecia. Y nosotros regresamos al tema central de hoy, la obesidad como factor de riesgo ante COVID-19. Se ha advertido que la mortalidad en países con altos índices de obesidad, la mortalidad por COVID ha sido 40% mayor. Doctor, bueno, el problema lo tenemos ya, vaya, ¿no? El de la obesidad ya ante la pandemia difícilmente algo se puede hacer, pero ¿cómo se puede aminorar los riesgos?
Bueno, definitivamente, primero, tratando de reducir de peso corporal. Segundo, esta reducción preferentemente hacerla a través de la adopción de estilos de vida saludables. Tercero, cuando hay patologías asociadas, tenerlas bajo el mayor control posible, porque la suma de dos patologías como obesidad, diabetes, obesidad, hipertensión, incrementan el riesgo. Tú bien lo dices, José Ángel, el problema ya lo tenemos encima y particularmente hay países con mayores índices de obesidad, sobrepeso e incluso obesidad mórbida. Para el caso de México, este es un grave problema de salud pública. México tiene alrededor de 35% de su población con obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de un porcentaje mayor de la población, que está incluso en alrededor del 50% de la población. Entonces, México, de hecho, es uno de los países que en el mundo ocupa uno de los 5 primeros lugares en lo relativo a sobrepeso y obesidad. Las medidas que acabamos de comentar son fundamentales y creo, José Ángel, que particularmente ahora que ha iniciado el programa de vacunación a la población en general, bien valdría la pena considerar que en virtud de esos factores de riesgo a los que hemos hecho referencia, cuando haya transcurrido la vacunación a adultos mayores, se identifique la posibilidad de generar una estrategia para que haya cobertura más rápida para personas con mayor riesgo de gravedad en COVID-19, como es el caso de personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión.
¿Se les debería considerar inclusive justo dentro de estas prioridades?
Sí. Sí, José Ángel, México está también dentro de los países que tienen índices más altos de diabetes en su población. Aproximadamente el 10% de la población adulta en México tiene diabetes. Y esto está por arriba del promedio mundial. El promedio mundial está en aproximadamente 8%. Entonces, estamos hablando de un porcentaje significativo de mexicanos adultos con diabetes mellitus.
Claro.
De hecho, diabetes, en este orden, José Ángel, primero, la edad, mayores de 60 años, mayor riesgo de gravedad con COVID-19. Inmediatamente después, tenemos diabetes, enfermedad cardiovascular, y ahí está la hipertensión arterial, y obesidad como factores de mal pronóstico en COVID-19. Entonces, creo que sí, las campañas de vacunación deben considerar también esos aspectos porque es población considerada vulnerable.
Por encima, inclusive, del criterio estándar, vaya, de la edad. Inclusive sí. Jóvenes y niños, si tienen estos padecimientos, darles prioridad. Tendría que irse por ahí.
Bueno, niños por el momento no están considerados en los esquemas de vacunación a nivel mundial porque los estudios de COVID, de vacuna contra COVID-19 en niños están próximos a aparecer, probablemente entre abril y mayo.
Bien.
Y hasta que estos estudios sean publicados, seguramente se habrá de considerar por las agencias regulatorias la posibilidad de incluir a niños. Primero niños mayores, ¿no? Por ejemplo, en el segmento de entre 10 y 18 años de edad.
Pues muchas preguntas se nos quedan en el tintero, doctor, pero como siempre, agradecidos.
Pero además mañana podemos seguir.
Seguramente, así será.
Con todo gusto.
Muy amable.
Gracias.
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Gracias,
y gracias también a usted por su compañía. Le deseamos lo mejor.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.